Muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Gracias, Jimena, por asistir acá a Flaxo, a todos los colegas que están presentes, a los colegas que nos visitan del extranjero. Bueno, un poco para continuar en la misma línea de Jimena, lo que a mí me han pedido es que haga, digamos, en el marco de la reforma al sistema de educación superior universitario en el Ecuador, cómo Flaxo respondió a esa reforma y cómo se contextualiza Flaxo dentro de esa reforma. Esa era la tareita que me puso la Valeria. Entonces, veamos qué se puede hacer. Yo lo que hice es básicamente, digamos, señalar como los hitos de la reforma de la educación superior en el Ecuador, y luego lo que voy a hacer es presentar algo así como lo que ha pasado internamente en Flaxo, y esto sobre todo para los colegas que nos visitan, que van a estar en el centro, para que tengan una idea de cuál es el contexto en el que surge esta idea de, o este proyecto académico de Flaxo, que no es una cosa aislada, surge dentro de un contexto nacional, que yo creo que de alguna forma potenció y viabilizó la existencia de ese proyecto, ¿no? Entonces, veamos algunos ítems. Yo tenía unos grafiquitos, pero… Bueno, entonces, veamos, el primer hito es que la Constitución del año 2008, la nueva Constitución de la Asamblea Constituyente, establece la gratuidad de la educación superior hasta el tercer nivel, inclusive. Es decir, esto es una transformación fundamental que genera un incremento importantísimo de la matrícula. En el gráfico que tienen ustedes ahí es la evolución de la matrícula universitaria, la tasa bruta de matrícula universitaria calculada en las encuestas de empleo, por eso hay información anual. Digamos, de niveles estancados entre el 19-20% hasta antes del 2006, este estancamiento es un estancamiento permanente durante toda la década del 90 y toda la década del 2000, ¿no? Habíamos tenido un estancamiento de más de 15 o 20 años casi de la matrícula de educación superior. Hay una disparada de la matrícula de aproximadamente 10 puntos, termina en su punto máximo en el 31%. Bueno, y luego hay una caída que ahorita no me quiero pronunciar, sino después. Esta caída que se empieza en el 2012 está relacionada con dos elementos que pasan también en el sistema de educación superior. Uno, en ese año se cierran alrededor de 14 universidades de mala calidad, fruto de la evaluación a la que ya me voy a referir. Y por otro lado, en ese año empezó la aplicación de un examen de ingreso basado en aptitudes que se llama ENES, por eso hay la liñita que se llama ENES, y la otra línea verde de atrás, la primera, es el inicio de la gratuidad. Entonces, el periodo entre líneas es el incremento, digamos, asociado con la aplicación de la gratuidad, y luego hay esta reducción posterior al cierre de las universidades de mala calidad, y coincide también con la aplicación del ENES, pero ahora no quiero analizar eso, ¿no? Entonces, digamos, hay algunos elementos que tienen que ver con esta expansión de la cobertura, sobre todo esta reforma constitucional, que además es una reforma constitucional que establece la gratuidad de la educación superior. La gratuidad significa gratuidad total, es decir, las universidades no pueden cobrar absolutamente nada a sus estudiantes, ni siquiera derechos de grado o algunas cosas administrativas, tasas, no pueden cobrar absolutamente nada, es gratuidad. Otro hito importante de reforma tiene que ver con la LOES, a la que ya se refirió Jimena. La LOES se aplica, digamos, entra en vigencia en octubre del 2010, y establece algunos parámetros que tienen que ver también, además de parámetros de equidad, de acceso de grupos prioritarios y de becas para grupos prioritarios, sobre todo en las universidades privadas. Hay algunos parámetros de calidad a los que me quiero referir. En octubre del 2010, la LOES daba un plazo de 2 años para que las universidades tengan lo que se conoce como una relación 60-40, es decir, del total de su planta docente, el 60% tenían que ser profesores de tiempo completo y el 40% podían ser profesores contratados. Ese es un primer requisito que impone la LOES en la reforma. Ya vamos a ver cómo reaccionó Flaxo ante esta obligación que nos puso la LOES, que no era una cosa menor, porque este parámetro se impuso porque había muchas universidades que básicamente funcionaban con profesores contratados, los que se les llamaba acá en el Ecuador profesores taxi, que iban, daban la clase y se iban y así, ¿no? Entonces, el objetivo de esta parte de la reforma era constituir un grupo importante, una planta docente importante, con el objetivo de generar comunidad académica dentro de las universidades. Entonces, era una meta muy complicada de cumplir. Yo no sé si todas las universidades cumplieron, creo que hasta ahora más del 90% no cumplen con esta meta, pero está puesto ahí y eso fue una cosa muy interesante. Otra cosa interesante que, bueno, no estaba propiamente en la LOES, pero sí en el reglamento a la LOES, era la tipología de universidades. Esta tipología establecía universidades de docencia con investigación, universidades de docencia y universidades de extensión. Y los requisitos tenían que ver, para ser universidad de docencia, por ejemplo, se exigía contar con un 70% de profesores con título doctoral respecto del total de su planta docente. Es decir, ese era el requisito más fuerte, digamos, que tenían que cumplir las universidades que querían calificarse como universidades de docencia con investigación, ¿no? Además de, obviamente, tener publicaciones, planificación de la investigación, una biblioteca, acceso a… etcétera, ¿no? Y otra cosa también… Estoy hablando de los hitos más, digamos, como los más duros que planteó la reforma, que yo creo que de alguna forma sacudieron el sistema de educación superior. Es decir, las universidades antes no se preocupaban por la relación entre profesores de planta y profesores contratados. Universidades de altísimo prestigio y de altísimo nivel, no quiero dar nombres, pero tenían, qué sé yo, 90% de profesores contratados y 10% de profesores de planta. Antes las universidades no se preocupaban con el tema de que su planta docente tenga título de posgrado y peor, título doctoral. Y la otra cosa que entiendo que se están reformando, porque es así, no se cumplió, es que tenían los profesores titulares principales, es decir, el más alto nivel del dentro del escalafón, para poder continuar en esta categoría de profesor titular principal, tenían que sacar su título doctoral hasta octubre del 2017, es decir, ya mismito. Esa creo que van a reformar, ¿no? Porque nos quedamos sin probar. Bueno, digamos, solo para ponerles como ejemplos de la magnitud de la reforma, ¿no? Es decir, una reforma que después de tener un sistema educativo relativamente estancado, de mala calidad, es una reforma que patea el tablero en términos de acceso al generar la gratuidad de la educación superior, pero también en términos de calidad, al poner una serie de condiciones. Claro, todas estas condiciones muchas veces fueron sujeto de mucha crítica, de debate. Muchos rectores y mucha gente se opuso, pero al final pasó la reforma y yo creo que el objetivo, digamos, el efecto final fue que removió al sistema de educación superior. O sea, por primera vez las universidades empezaron a preocuparse por cosas serias, ¿no? Bueno, junto con esto, el tercer punto, hay un incremento brutal del presupuesto para educación superior. Es decir, les exigen a las universidades, les ponen unas varas altísimas y les dan plata. Plata, decimos aquí, al presupuesto. Para que tengan una idea, el presupuesto pasa de alrededor de 500 millones de dólares en el 2006, ese era todo el presupuesto para el sistema de educación superior, a alrededor de 1.400, se triplica el presupuesto en el 2016. Es decir, hay un incremento del 300% del presupuesto. Y eso se refleja en todas las universidades. O sea, a todas las universidades nos cae un montón de plata, que algunas no saben qué hacer. Algunas empiezan, la típica, a gastar en infraestructura. Empiezan a construir como locos, o a comprarse cosas, porque es lo más fácil de ejecutar, porque hay normas de ejecución que hacen que si una universidad no ejecuta durante el año, le quitan al final de año y etcétera, un montón de temas administrativos ahí. Pero esta, cuando hablamos de que se triplicó el presupuesto de las universidades públicas, literalmente se triplicó y se triplicó en casi todas las universidades. Entonces, imagínense, en el caso de Flaxo, nuestro presupuesto de parte del Estado era de alrededor de 5 millones en el 2006 y pasa a 15 millones en el 2016. Se triplica. Es decir, si le quitan un cerito, estamos en una… digamos, no, tienen que quitarle dos ceros. Es la misma evolución. Entonces, eso es lo interesante de la presentación. Voy a hacer como una especie de microcosmos de Flaxo, que, bueno, no todo el sistema respondió así, pero veamos primero, continuemos viendo qué pasó, ¿no? Y también se estableció, no solo que aumenta el presupuesto, sino que se establece un nuevo mecanismo de asignación del presupuesto, que también cambia la lógica. La lógica anterior era una lógica histórica, basada sobre todo en el número de estudiantes, era una lógica que más bien inducía a que las universidades mientan el número de estudiantes, inflaban el número de estudiantes para recibir más plata. Y hay una lógica progresiva por la cual el peso histórico cada vez tiene menos importancia, menos ponderación en la fórmula, y empiezan a cobrar cada vez más importancia factores relacionados con la calidad, sobre todo tres factores. Uno, la composición de la planta docente, sobre todo en términos de título doctoral y profesores de planta y profesores contratados, y el porcentaje de profesores con título doctoral, los dos indicadores que les dije hace un momento. El nivel de publicaciones de la planta docente, publicaciones de artículos en revistas internacionales de alto impacto, y también la eficiencia en la universidad, sobre todo la eficiencia terminal, es decir, la capacidad de graduación de la universidad. Estos tres componentes forman los elementos más importantes de la fórmula de asignación de recursos, que cada vez a su vez empiezan a tener más peso en relación al otro componente, que era el histórico, que se basaba básicamente en el número de estudiantes. Entonces, no solo que aumenta el presupuesto, que se triplica, que es una cosa brutal, yo creo que en ninguna parte del mundo debe haber pasado eso, un incremento tan fuerte en la inversión en educación superior, sino que también la fórmula redirecciona, se redirecciona, ¿no? Otro elemento es los procesos de evaluación y acreditación de las universidades, ¿no? O sea, desde hay unos procesos muy… las universidades tienen que acreditarse para poder funcionar, también es una particularidad del modelo ecuatoriano, eso no, normalmente no pasa en otras realidades. Es decir, si no pasa la evaluación, se cierra la universidad. O sea, es radical el proceso de evaluación. Tal es así que en el año 2012 se cierran 14 universidades que no cumplían los requisitos de calidad para poder mantenerse abiertas. La mayoría de estas 14, creo que todas eran universidades privadas. Se les llamaba acá en el Ecuador, se les conocía como universidades de garage, ¿no? Que eran literalmente garajes con tres o cuatro profesores taxis y que vendían títulos. Entonces, es otro paso importante, esto se hace en el 2012, en el 2013 se vuelve a evaluar a todo el sistema, se definen cuatro categorías, se generan categorías, la categoría A, la más alta, en donde entran 5 universidades, la categoría B, en donde entran 23 universidades, en la C entran 18 y en la D entran 8 universidades. A estas universidades de la categoría D se les llama como universidades en proceso de categorización, es decir, como que quedan condicionadas. Y aquí sí caen algunas universidades públicas importantes digo en términos de matrícula, son grandes, pero que tienen serios problemas, ¿no? Una de ellas es de la ciudad de donde nació nuestro coordinador de investigaciones, de Esmeralda, la mejor provincia del Ecuador. Bueno, ¿Qué incluyó el modelo de evaluación? Incluyó criterios de académicos, sobre todo el tema de la calidad de la planta docente, el tema de carrera docente, estabilidad docente. El segundo criterio, gran criterio, era eficiencia académica, nuevamente el tema de la tasa de eficiencia, la tasa de eficiencia terminal. El tercer criterio era investigación, que tenía dos componentes, investigación regional, sobre todo son índices latinoamericanos, hay artículos publicados en revistas que pertenecen a índices latinoamericanos, como Latín, de Cielo, y producción científica, en donde se evalúan artículos publicados en revistas de carácter más internacional, como Shimagus, Scopus, JCR, etcétera. El otro criterio es el criterio de organización, que tiene que ver con calidad del gasto, transparencia, información, seguimiento a graduados, vinculación. Y por último, criterio de infraestructura, que es lo típico, aulas, laboratorios, bibliotecas, tecnología, etcétera, ¿no? Digamos esto como los grandes elementos, los grandes hitos, ¿no? Ahora, si es que me olvido de algo, bueno, ahí la Jime me va a soplar en las preguntas. Ahora, veamos qué pasó con Flaxo dentro de este contexto. Entonces, estamos hablando de un contexto en el cual se mueve el sistema de educación superior, se le plantean unos retos súper fuertes. Antes de eso, la evaluación obviamente también tuvo muchas críticas, sobre todo hubo algunos académicos que acusaban de que es una evaluación eminentemente cuantitativa, que no incorpora elementos cualitativos de pertinencia, etcétera. Pero bueno, es la primera vez que se hizo esto y había otros que se oponían a la categorización, por ejemplo, ¿no? Que todas las universidades simplemente califican o no califican. Bueno, había todo un debate sobre esto. Es decir, lo que les quiero decir es que no era un proceso tampoco tan unilineal o sin antagonismo, sino que fue un proceso con mucha resistencia, con mucha crítica y con mucha oposición también, ¿no? Inclusive de las propias universidades. Obviamente, si una universidad cae en categoría C, sobre todo si es una universidad privada que cobra bastantísimo, que cobra lo mismo que una que cae en la A, obviamente no le va a gustar eso al rector, ¿no? Y en realidad eso pasó en algunos casos. Bueno, luego, ahora un poco veamos qué pasa con Flaxo, sobre todo más para los colegas que vienen del extranjero. En este contexto nosotros tomamos algunas medidas, ¿no? Bueno, la primera medida es que decidimos en una reunión de planificación estratégica toda la planta docente de profesores a dar todos los pasos para constituirnos como una universidad de investigación. Y eso significaba, obviamente, primero fortalecer la planta docente, es decir, cumplir con este 60-40 entre tiempo completo y contratados, digamos de planta y contratados, y el otro que era el de título doctoral. Y esta es la evolución en Flaxo de los dos indicadores. El de abajo, el tomate, es ese color, el tomate. En el 2010 nosotros teníamos el 21% eran contratados, eran de planta, perdón, y el 80% eran profesores contratados. Eso era en el 2010. La ley nos exigía que teníamos 2 años para pasar al 60-40, es decir, en el 2012 deberíamos haber ya tenido 60-40, en el 2012 todavía teníamos 40-60, es decir, al revés del indicador. Entonces, metimos una serie de políticas súper agresivas de contratación de nuevos docentes, de incremento de la planta docente, para alcanzar el indicador. Lo alcanzamos recién en el 2014, ahí ya tuvimos el 60-40 y luego ya en el 2006 estamos actualmente con el 70-30 más o menos, o sea, pasamos de largo el indicador. O sea, de todos los profesores de Flaxo, todos los que dictan un curso en Flaxo, el 70% son de planta y el 30% son contratados, es decir, se le dio la vuelta al indicador prácticamente. Y algo similar, el de arriba, la línea celeste, en cambio tiene que ver con la relación entre profesores con título doctoral sobre el total de profesores, incluye a los de planta y a los contratados. Entonces teníamos un 39% en el 2010, no calificábamos como universidad de investigación. Como les dije, el indicador en este caso era el 70% para poder calificar como universidad de investigación. En el 2012 subimos al 65% y ya en el 13 cumplimos con este indicador, ¿no? De largo pasamos al 75% y ahora, bueno, tenemos el 92% de nuestra planta docente tiene título doctoral, ¿no? Entonces, en los dos indicadores, digamos, esa era la idea de la presentación, ¿no? Es decir, cómo el empuje de la reforma, como entendemos que algo similar pasó en todas las universidades, algo similar, no creo tan radical, tan agresivo, pero esta fue la reacción a la reforma, ¿no? Entonces, ¿qué significó eso? Eso significó, por ejemplo, entre el 2010 y el 2016, nosotros prácticamente duplicamos la planta docente, pasamos de 35 profesores titulares de tiempo completo con dedicación exclusiva a 71 profesores titulares de tiempo completo con dedicación exclusiva. Creamos una nueva figura que se llaman profesores eméritos, no sé, eso creo que Valeria ya les comentaste algo. Son profesores de alto nivel de universidades extranjeras que tienen una relación contractual estable con Flaxo, que establecen una doble filiación institucional, es decir, con su universidad de origen y también con Flaxo. Tienen que dictar dos cursos al año, tienen una relación laboral permanente con nosotros, es decir, una relación de tiempo indefinido con un pago mensual. Dictan dos cursos al año y todas sus publicaciones salen con la doble filiación.
¿Tienen que dirigir una tesis?
Y tienen que dirigir tesis doctorales. Entonces, esta figura también fortalece la planta docente, en especial sobre de cara a fortalecer los doctorados. Por ejemplo, un ejemplo de mérito es del profesor Joan Martínez Alier, que en el mes de marzo recibió el premio Leontief, que en economía es el equivalente al premio Nobel, pero para los economistas heterodoxos. Él es presidente de la Asociación Mundial de Economía Ecológica. Digamos, ese es para que tengan una idea de quiénes son los profesores de méritos, ¿no? El otro tema fue una reorganización interna que hicimos, que se conoce como departamentalización, es decir, nosotros estábamos organizados en programas que más que estaban vinculados con maestrías, y lo que hicimos es reorganizarnos en departamentos, creamos 6 departamentos y decidimos concentrarnos en la oferta docente de alto nivel, es decir, solo en doctorados y en maestrías de investigación. Entonces, cada departamento tiene un doctorado y una o dos maestrías de investigación. Entonces, este rato la oferta docente en Flaxo son 12 doctorados y 12 maestrías de investigación. Los departamentos son el Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, el Departamento de Género y Sociología, que es el departamento al que pertenece Valeria, en donde es la contraparte de este centro, Estudios Políticos, Política Pública y Antropología, Historia y Humanidades. Luego, también hicimos un incremento súper importante en un fondo que tenemos para financiar investigaciones de los profesores, ¿no? Este fondo, entre el 2010 y el 2016, se multiplicó por 10. No les voy a dar los montos para que no se asusten, pero los montos va a dar Freddy. No, pasó de más o menos $35,000, que era lo que teníamos en el 2010, esto es para ayudas a los profesores, para trabajo de campo, para viajes, para eso, a $350,000, ¿no? Otra línea tiene que ver con, porque para nosotros un componente fundamental de la calidad es la equidad. Entonces, hay un componente fuerte en todo este proceso también de equidad, no solo porque la ley nos obliga, sino mucho más allá de la ley. Entonces, establecimos una serie de criterios que tienen que ver básicamente con dos componentes. Uno, un criterio de cupos. Es decir, cada programa docente tiene 2 cupos como criterio de equidad para personas que provienen de grupos históricamente excluidos o de personas con discapacidad. La lógica del cupo es que no pasan el proceso normal de selección para entrar a Flaxo, de admisión. Es decir, no tienen que rendir el examen de ingreso, no entran, no compiten con todos sus compañeros de la cohorte, sino que tienen su cupo garantizado. Esto ha permitido que tengamos una altísima tasa de graduación de compañeros, sobre todo afroecuatorianos e indígenas en Flaxo, ¿no? Además de los cupos, obviamente tenemos toda una política de acompañamiento y de refuerzo académico, porque a través de cursos de lectura y escritura, de introducción a la teoría social, de fortalecimiento de ciertas habilidades básicas, porque son colegas que vienen con un nivel de rezago, el rezago histórico del sistema de educación en el país, ¿no? Como en muchos, en la mayoría de países latinoamericanos. Y el otro tiene que ver con la política de becas, ¿no? Es decir, del total de las becas, un 30% se asignaban a becas de provincia, es decir, para estudiantes que vienen de fuera de Quito, otro 30% se asignaban a becas de gente que proviene de grupos históricamente excluidos, personas con discapacidad y personas que pertenezcan al movimiento LGBTI. Esa es la política. Allá, tengo 2 minutos. Y dentro de esto, el último componente, que entiendo que sobre esto va a insistir más Freddy, en investigación, he dejado, no me he referido mucho a eso, pero hubo todo un énfasis y un impulso en que los profesores publiquen artículos en revistas arbitradas y en revistas indexadas de alto impacto, a la conformación de redes internacionales, como esta, por ejemplo, a generar intercambio tanto de profesores como de estudiantes con otras universidades, y a suscribir una serie de convenios con universidades de América Latina, de Europa y de Estados Unidos para potenciar la conformación de redes a nivel internacional. Bueno, muchas gracias.